RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Entre Probetas, comunicación social de la ciencia con José Antonio López Guerrero.
Buenas noches, Pacita.
Buenas noches, Carlito. Buenas noches.
A ver si me puedes explicar esto que me ha pasado, que no lo entiendo.
¿Qué te ha pasado?
Todos los años los Reyes me traen carbón, vale, de azúcar.
Bien.
Este año, no sé, me han traído antracita, no sé, y claro, el sabor no es el mismo.
Bueno, pues tú sabrás lo que has hecho para que en 2023 te hayan traído ese regalito. Y lo peor de todo es que seguramente te diste cuenta cuando ya te habías comido medio kilo, ¿a que sí?
Sí, ¿no? Pero no creas que tiene su puntito, ¿eh? Pero bueno, venga, vamos rápido con esos días internacionales.
11 de enero, Día Internacional del Agradecimiento. 13 de enero, Día Mundial de Lucha contra la Depresión. 14 de enero, Día Mundial de la Lógica. 15 de enero, Día Mundial de la Nieve y de la Religión.
Bueno, como es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Se dice algo así, ¿no?
Sí.
Pues aquí va nuestro agradecimiento a los millones de oyentes por su fidelidad. Hoy hablaremos de algo que tras 4 años de pandemia se está revelando como un problema de salud a tener muy en cuenta. Y hablamos del denominado COVID persistente. Venga esa curiosity.
Pues dos curiosidades rápidas. Un 9 de enero de 1923, Juan de la Cierva, inventor aeronáutico, realiza el primer vuelo en autogiro, híbrido entre el aeroplano y el helicóptero, por Madrid. El mismo día, pero de 1998, dos equipos integrados por científicos de distintas nacionalidades anuncian un formidable descubrimiento. Las galaxias están acelerándose y se alejan a gran velocidad.
Pues el hallazgo implica la existencia de una misteriosa fuerza que actúa como agente repulsor y que décadas antes Albert Einstein había denominado constante cosmológica. Se empieza a hablar de la famosa y desconocida al mismo tiempo energía oscura. Titulares. La denominada COVID persistente hace referencia a una variedad de síntomas prolongados que algunas personas presentan después de haber padecido la enfermedad. Las causas y el alcance de esta patología siguen siendo un misterio. De COVID persistente hablamos esta noche con Juan Torres, representante de la Sociedad Española de Medicina Interna en la Red de Investigación en COVID Persistente. Con otra curiosidad biológica del catedrático José Luis Viejo, más noticias y la canción del invitado, terminamos el programa. Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Conocimiento 32. Las devociones las estoy dejando, son muy ingratas.
Conocimiento 33. Asistimos complacidos a conclusiones y corolarios basados en hipótesis sesgadas o datos falsos. Y lo aceptamos, impávidos. Como siempre, vacuna a sus seres queridos. Relájese a conciencia y con la ciencia porque Entre Probetas comienza ya. Según la Organización Mundial de la Salud, la afección posterior a la COVID-19, también conocida como COVID de larga duración, long COVID o COVID persistente, hace referencia a una variedad de síntomas prolongados que algunas personas presentan después de haber padecido la enfermedad, al menos la enfermedad crónica, aunque sea sintomática. Como su nombre indica, hablamos de enfermos de larga duración.
Estos síntomas pueden persistir desde la enfermedad inicial o presentarse después de la recuperación. Pueden aparecer y desaparecer o reaparecer con el tiempo.
Buenas noches, Juan.
Buenas noches.
Buenas noches. Encantado de tenerte aquí con nosotros, aunque sea en la distancia. Hablaremos bajito, que sabemos que tienes a un ser muy querido cerca de donde estás sentadito ahí. O sea, que ni te muevas. ¿Eres más de long COVID o de COVID persistente? Porque lo mismo es que me da lo mismo, ¿no?
De los dos me valen, pero bueno, hablemos de COVID persistente. Y así nos quitamos los anglicismos del medio.
Estupendo.
Juan Torres Macho es jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Infanta Leonor Virgen de la Torre y representante de la Sociedad Española de Medicina Interna en la Red de Investigación en COVID Persistente, REICOP. Buenas noches. ¿Cómo podemos definir a la COVID persistente? Por cierto, ¿es la o el COVID persistente?
En teoría es el COVID persistente.
Vale.
Se define, bueno, pues ha habido varias definiciones de la OMS y de también del Instituto Carlos III, y básicamente es una serie de síntomas muy diversos, aunque luego lo comentaremos brevemente, que aparecen después de una infección por COVID aguda y que duran más de 3 semanas.
Uh-huh. Pues nada.
Hay que diferenciarlo de lo que son las secuelas de un COVID que, sobre todo en las primeras olas, que te llevaba a la UVI y te dejaba una fibrosis pulmonar. Eso no es COVID persistente. El COVID persistente son esos otros síntomas que aparecen y persisten después de la infección.
Obviamente hay síntomas que pueden alargarse más en el tiempo, pero dentro de lo que es la patología aguda, no persistente.
Correcto.
Tu apellido Torres, me imagino que el nombre de la torre de tu hospital no tiene nada que ver contigo, ¿verdad?
O sea, nada.
Tonterías aparte, ¿cuál es la realidad de esta patología? Es decir, ¿a quién afecta o quién sería más propenso a padecerla? Long COVID, ¿se entiende? O la COVID persistente.
Bueno, parece que fueron las primeras olas antes de la vacunación donde hubo una mayor incidencia y sobre todo afecta a mujeres de jóvenes entre 40, 50, 60 años. Y luego es independiente de la gravedad del COVID agudo, es decir, que no ocurre más en pacientes que hayan estado en UVI, sino que con un COVID leve también se puede desarrollar COVID persistente.
O sea, que hay un sesgo de sexo ahí, o sea, que son más propensas las mujeres que los hombres.
Ah, eso hay una parte en la etiología y en la patogenia que todavía desconocemos que tiene que ver con la mujer, sí.
Pues seguramente que hay algo de hormona o de sistema inmunológico, algún papel
correcto
se juega ahí. ¿Es una patología que puede padecer, que puede hacerse crónica e indefinida? ¿Cuáles suelen ser los síntomas y cuadros clínicos más predominantes?
Pues sí, hay de las primeras series, de las primeras oleadas, todavía queda gente y se ha visto que a 2 años de seguimiento seguía habiendo síntomas. Todavía nos resistimos un poco a llamarlo enfermedad crónica y los síntomas básicos se resumen en 3 clusters, que son el que es un cuadro de astenia, cansancio, debilidad y dolor generalizado. 2, el cuadro neurológico que cursa con niebla mental, confusión, lentitud, alteración de la memoria. Y luego el cuadro autonómico, del sistema autónomo, que lo que produce es sensación de fatiga, palpitaciones, mareo al levantarte. Y bueno, todo se entremezcla, pero hay pacientes que digamos que están repartidos en esos grupos. Y luego hay hasta 300 síntomas descritos. Está la anosmia, que es muy conocida y muy peculiar, y una serie de síntomas que hay una lista publicada muy extensa.
Sí, pero acabas de comentar que hay pacientes todavía con esa COVID persistente desde la primera ola, desde la variante de Wuhan, del SARS-CoV-2, sí. Y pacientes que 4 años más tarde siguen con problemas de incapacidad, discapacidad, realmente con problemas serios.
Sí, sí, efectivamente, hay gente que sigue de baja laboral y sin posibilidad de realizar su vida habitual. Los casos más paradigmáticos pues son la gente joven que es atleta y que después del COVID empieza con los síntomas y ya no puede competir, ya no puede hacer su vida normal y bueno, hay mucha gente con esa calidad de vida que en el fondo son enfermedades que no te mueres, es decir, no tienen la gravedad de que te puedas morir, pero sí tienen la gravedad de que te
cambia la vida totalmente.
A gente sí, joven, además.
Sí. Sí, un compañero joven y atleta, pues estuvo 1 año y pico bastante fastidiado, pero aparentemente se ha recuperado completamente. De hecho, volvemos otra vez a la vida deportiva activa. Pero depende todo esto de si has tenido o no pérdida, antes comentabas uno de los síntomas de anosmia, pérdida del olfato, depende de si has tenido más o menos clínica durante la infección, aunque algo has comentado que no del todo, para acabar teniendo estos problemas generales y también problemas cognitivos, porque también son uno de los síntomas de la COVID persistente, porque hablo de esa famosa, también lo has comentado, niebla que muchos pacientes con COVID persistente dicen tener.
En principio no tiene que ver y como ya he dicho antes, puedes tener un COVID muy liviano y desarrollar COVID persistente y tener un COVID gravísimo, ir a la UVI, luego sales y no desarrollarlo. O sea, puedes desarrollar secuelas pero no COVID persistente.
Y cuéntanos, ¿afecta por igual en todo el mundo?
Sí, parece que la incidencia es generalizada. Empezó en las primeras oleadas en un 20% casi, ahora parece que está en un 6-5% y depende sobre todo, ha disminuido por 2 cosas, por la vacunación generalizada y por la inmunidad que vamos adquiriendo también por las infecciones que vamos cogiendo. Entonces, parece que eso está protegiéndonos y luego que las variantes son más, digamos, menos agresivas. Esas dos cosas sumadas han hecho que la incidencia baje, que los síntomas sean menos severos o aparentemente menos severos, y bueno, pues que la incidencia parece que esté disminuyendo. Ahora, los pacientes que ya la padecen, parece que hay algunos que incluso las reinfecciones les empeoran. O sea, que ahí el que ya la tiene y tiene esa predisposición genética o esa predisposición a tenerlo, la infección nueva no le sienta nada bien en una proporción de pacientes.
Pues nada, eres médico internista en activo, eres por lo tanto un experto en la parte clínica. Ahora te voy a arrastrar un poco a mi campo más científico, más virológico, en cuanto al origen y las causas. No sé qué se sabe, porque ¿cuáles son las teorías más plausibles sobre cómo se origina la COVID persistente? No sé si es cierto que el virus puede acantonarse en algunos tejidos y perdurar muchísimo tiempo. Me consta, como virólogo, que se han encontrado secuencias del virus en el tracto tracto gastrointestinal y en otros tejidos, pero no está muy claro que eso sea la causa de que el virus perdure de forma persistente.
Efectivamente, todavía hay muchas teorías, no tenemos la causa exacta. Las más plausibles y más estudiadas son, una, la que ya has comentado, que es la persistencia viral, que es que el virus se esconde en el intestino, en zonas del sistema nervioso central, en los pulmones, y luego hay reactivaciones del propio virus o de otros virus, como el de la mononucleosis o el citomegalovirus. Luego hay otra teoría, que es una alteración inmune, que puede estar producida por ese propio persistencia viral o por la infección aguda, y luego alteraciones también en los vasos, en la pared de los vasos finitos, que se llama endotelio, que pueden alterarse y producir pues las alteraciones de vasculares, ¿no? Hay también teorías sobre la flora intestinal, pero bueno, las 3-4 más importantes son estas que he comentado.
¿Y qué problemas existen ahora para atender a los pacientes con COVID persistente?
Bueno, pues hay un primer problema, por lo menos en España, que es que como ya no estamos testando de forma sistemática, cosa que es razonable un poco para que el SARS-CoV-2 entre como un virus más respiratorio, que es lo que yo pienso que está bien hecho, pero claro, tenemos ahora la limitación de que si el criterio para diagnosticar es haber tenido una infección por COVID aguda, si ahora no estamos testando, pues es muy difícil diagnosticarlo.
Ya. Y en cuanto a tratamientos, ¿qué evidencias sobre tratamientos farmacológicos y no farmacológicos existen?
Bueno, pues hay algunos ensayos clínicos esperanzadores, algunos en fase aguda del COVID, que lo que se plantea es que bajen o modifiquen la carga viral, como puede ser tratamientos antivirales que se están estudiando, pero todavía no hay evidencia. Si hay evidencia con un antidiabético muy conocido que es la metformina, que parece que dado en fase aguda del COVID puede disminuir la incidencia. Lo que pasa es que como no sabemos quién tiene más probabilidad, no se puede tratar a todo el mundo con metformina. Ha salido ahora también por un ensayo clínico con probióticos con buenos resultados, pero todavía no hay un tratamiento específico.
Sí, porque hay estudios, ¿no?, que hablan del efecto de la microbiota, de nuestras bacterias también en la persistencia del virus. De ahí quizás lo de los probióticos, ¿no?
Sí, sí, hay un Lancet muy reciente en el que, con ensayo clínico aleatorizado, parece que tiene un impacto sobre la clínica positivo. Pero todavía queda mucha investigación que hacer.
Sí, antes comentabas que el tener una reinfección podría jugar un papel también en la mayor susceptibilidad a padecer esta persistencia de la enfermedad, pero de alguna forma, ¿cómo ha influido no ya la infección, sino la vacunación o la inmunización? Bueno, la inmunización que también se puede dar por la infección. En cuanto a incidencia y severidad, porque, por supuesto, independientemente de todo esto, la vacunación siempre por delante, ¿verdad?
Sin duda ha sido la causa principal de que descienda la incidencia de COVID persistente. La vacunación y la atenuación de la virulencia del SARS-CoV-2 con las variantes que han ido viniendo, ¿no?, sobre todo Omicron, esas dos cosas juntas.
Sí,
¿no?
Pero
la vacunación, sin duda, ha sido el elemento clave.
Pero hay estadísticas que apunten a la idea de que hay un mayor porcentaje de personas con COVID persistente que no estén vacunados, por ejemplo.
Eso, fíjate, ahí me pilláis y no te puedo decir si hay un paper sobre eso. Lo que sí está claro es que el elemento que ha habido en el antes y el después para el descenso de la incidencia son estas dos cosas, la infección natural y la inmunización artificial, pasiva. Entonces, bueno, sí la podemos llamar pasiva.
Claro, efectivamente.
Entonces, bueno, si son esas dos cosas, pues seguro que han influido.
Bueno, pues como he dicho antes, eres internista y tratas diariamente a muchos pacientes. ¿Qué infecciones o afecciones de temporada, por así decirlo, se están produciendo actualmente con mayor incidencia?
Pues ahora estamos empezando el pico de gripe. El año pasado hubo mucho VRS. También es verdad que ahora, como se han desarrollado los test rápidos de los tres virus, del respiratorio sincitial, gripe y COVID en un mismo kit, estamos diagnosticando más qué tipo de virus está afectando a los pacientes que hospitalizan. El año pasado hubo mucho VRS, mucha gripe y un poco de COVID, y este año estamos en gripe y COVID muy, muy bajo ahora mismo en lo que es hospitalizaciones, muy, muy bajo.
Qué bien. ¿Y eres de los que crees entonces que el SARS-CoV-2 se volverá virus de otoño-invierno o que persistirá durante todo el año?
Pues todavía sigue sin picos ahí grandes, pero todo el año, como muy mantenido de base, pero es una cuestión de tiempo. Y lo que sí que se cumple, y eso lo conoce muy bien, es que cuando un virus empieza a subir, el resto se retiran de una forma asombrosa, luego se va uno, entra el otro, ¿no? Entonces, es verdad que ahora hay una nueva vacuna del VRS, que este año se ha vacunado a niños, y ya el año que viene se va a empezar a vacunar a gente mayor. Yo creo que eso va a tener un buen impacto, y yo creo que si consideramos una vacunación casi universal de gripe, virus respiratorio y COVID, disminuirían claramente los ingresos, que en los hospitales nos tensionamos mucho y sufrimos en ese sentido, y habría menos muertes, claro.
Prácticamente ya fuera de tiempo, pero ya me has contestado a aquí iba a ser mi última pregunta, porque estamos viviendo un boom de nuevas vacunas, que si gripe inhalada para los pequeñines, vacunas contra el respiratorio sincitial que estás comentando, el herpes zóster, nuevas variantes de COVID. Me imagino que no tienes ninguna objeción al respecto, ¿verdad?
No, todo lo contrario. Yo creo que parte de la sostenibilidad del sistema y de que las personas mayores puedan vivir mejor y más tiempo es una vacunación universal de las poblaciones de riesgo de virus respiratorio sincitial, de gripe y de SARS-CoV-2 todos los años. Y si conseguimos desarrollar bien eso, todo irá mucho mejor, sin duda.
Pues estupendo. Juan Torres Macho, jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Infanta Leonor, Virgen de la Torre, que no tiene nada que ver con su apellido. No. Pues muchas gracias, querido compañero, por iluminarnos con este tema tan controvertido. No sé si sigue tu pequeñina dormidita, ¿no? O sea que no.
Sí, sí. Ha aguantado bien
la entrevista. Pues me alegro mucho. Un fuerte abrazo, compañero.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Adiós. Gracias.
Hasta luego.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico entreprobetas@rtve.es. Naturaleza viva y no tan viva. Curiosidades de un biólogo.
¿Cuántos insectos atropellan los coches? Por fortuna, desde hace unos años la opinión pública ya es consciente del declive de los insectos, esos pequeños animales que constituyen más del 80% de las especies conocidas. Sabemos que contribuyen a múltiples funciones vitales. La primera es su papel como polinizadores, pero realizan muchas más. También conocemos algunas causas del declive: plaguicidas, cambios en el uso del suelo, cambio climático, etc. Aunque el tráfico rodado no parece que sea una causa de principal importancia, no por ello su influencia carece de interés. En estudios preliminares de un equipo de investigadores del CEDEX, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, y de la Universidad Autónoma de Madrid, se ha empezado a encontrar respuesta a la pregunta de ¿cuántos insectos atropellan los coches? Mediante un ingenioso sistema colector de insectos instalado en el techo de un vehículo, se han realizado diferentes transectos en autovías y carreteras españolas diversas, a velocidades, zonas, fechas y horas variadas. Sabiendo el aforo de coches que circulan, se puede empezar a extraer conclusiones. Por ejemplo, en una autovía de Valencia, en plena floración de las plantas de las cunetas y medianas, son atropelladas alrededor de 45.000 unidades de insectos por kilómetro y hora. En carreteras con menor intensidad de tráfico y en otras circunstancias ambientales, el número de atropellos se reduce a la décima parte. Si multiplicamos por los kilómetros de las carreteras españolas, las cifras de atropellos son escandalosamente altas. Un dato interesante es que los atropellos son directamente proporcionales a la intensidad del tráfico, como parece lógico. Sin embargo, no de igual manera para todos los órdenes de insectos voladores. El número de impactos de abejas y otros himenópteros se reduce considerablemente cuando circulan más de 6.000 vehículos por hora, mientras que los dípteros constituyen la mayoría de los impactos a altas densidades de tráfico. Se diría que las moscas y mosquitos son más tontorrones e imprudentes que las abejas. José Luis Viejo, catedrático de Zoología, Universidad Autónoma de Madrid.
Estoy visualizando ahí a los mosquitos.
Plash,
ahí.
Plash, plash.
Hay una película de insectos, ¿no? Que hacían surfing ahí,
sí,
en los parabrisas,
cierto, cierto.
Los bicharracos. Pobrecillos, pobrecillos.
Bueno, identificada una proteína clave para el envejecimiento saludable, Universidad de Barcelona.
La esperanza de vida y el envejecimiento saludable, estudiada en ratones, pueden estar determinados por una proteína presente en algunas células del sistema inmune, según un artículo publicado en la prestigiosa revista Cell Report, llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona.
Cuando esta proteína, conocida como el inmunorreceptor CD300F, no está presente, los modelos animales tienen una esperanza de vida más corta y sufren patologías asociadas al deterioro cognitivo y el envejecimiento prematuro, especialmente las hembras.
El receptor CD300F es una proteína expresada por células del sistema inmune que modula la inflamación y el metabolismo celular. Este estudio revela las primeras evidencias de su papel en los procesos relacionados con el envejecimiento y la senescencia. Conocer el mecanismo por el que se produce esta relación, pues claro, será clave para futuros abordajes terapéuticos.
Según los autores, el estudio pone en evidencia que las alteraciones en células del sistema inmune, por ejemplo, en los macrófagos y la microglía, pueden determinar el grado de envejecimiento saludable, al menos en ratones. Desarrollan el primer organoide cardíaco con todas sus cámaras, SYNC.
Las cardiopatías matan al año en el mundo a cerca de 18 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud, pero el desarrollo de nuevas terapias se enfrenta a un cuello de botella. Hasta ahora no existía ningún modelo fisiológico del corazón humano completo. Además, se calcula que uno de cada 50 bebés que nacen pues padece un defecto cardíaco congénito. Se sabe muy poco por qué surgen y, de nuevo, las terapias son escasas y poco eficaces.
Ahora el grupo liderado por el investigador alemán Sascha Menhan en el Instituto de Biotecnología Molecular de la Academia Austríaca de Ciencias ha logrado desarrollar un nuevo organoide cardíaco multicámara que refleja la intrincada estructura del corazón.
Estos organoides cardíacos autoorganizados o cardioides son minimodelos complejos que reproducen el desarrollo de la cámara ventricular izquierda del corazón en los primeros días de la embriogénesis.
Según los autores, este trabajo, cuyo resultado se ha presentado en la revista Cell, permitirá avanzar en las plataformas de cribado para el desarrollo de fármacos, los estudios toxicológicos y la comprensión del desarrollo del corazón.
Es marchosa,
sí,
es marchosa.
Sí. Te encantan los Beatles.
De antes de ayer, ¿no? La que se acaba de estrenar ahí.
Efectivamente. Bueno, pues estamos escuchando She Loves You, de los Beatles. De ella, dice nuestro invitado, porque tiene las mejores armonías vocales de Lennon y McCartney.
Y me consta que nuestro invitado es un gran compositor y guitarrista.
Cierto, cierto.
Además de médico y científico. Pues con los escarabajos llegamos al final del programa.
Oh,
los escarabajos de Beetle, que no esto que se estrellaban contra los parabrisas
de José Cosos. Luis Viejo.
Eso. Si se pierde algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control de sonido tuvimos a Greta Navas. En nombre de todo el equipo, el que les habla, Hal, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, les deseo una feliz semana. Maripaz Carvajosa. We love see,
bueno, ¿no? Viene todo ahí. Muy bonito.
Dicho queda,
buenas noches.
Y no lo olvide, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia,
¡vivan ciencia! She loves you, and you know you should be glad. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.